La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal. Además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
I don't know what she heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.B. I don't know what she heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.B.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día martes 27 de octubre del año 2020. Los señores Orestes Membreño, Marcelo Betancourt, un servidor Cristian Villalta, les saludamos en la producción Hugo Agoy, vía remota Samuel Martel a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Señor Membreño, ¿cómo le va?
Hola Cristian, muy bien. Acá aterrizando desde Atiquizaya, hoy fui por allá y tenía ya tiempo de no ir. Y me gustó la ciudad, la verdad, una ciudad muy grande. Ya no alcanzaba, fíjate, a dimensionar cómo ha crecido esta ciudad, porque tenía tiempo de no ir, así es que muy bonito. Estuvimos la carretera bastante bien y aquí estamos y venía desde ayer, ¿verdad?, leyendo un montón de situaciones que se están dando alrededor del fútbol nacional. Ya vamos a hablar de ello, así que le damos la bienvenida a todos y atentos a nuestras opiniones, comentarios, noticias que vamos a dar ahora.
Betancourt, señor Marcelo Betancourt, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Un placer estar acá compartiendo con ustedes de nuevo en este espacio. Y de Atiquizaya son los Betancourt.
¿Ah, sí?
Eso.
Sí. Buena. Oh, bueno.
Bueno, parientes.
Comenzaron
ya
en Turín y después se pasaron a Atiquizaya.
Ah, muy bien. Vaya, fíjate, Gilberto Murgas es pariente mío porque él es Murgas Fajardo. Mi abuela, Murgas es del cantón El Refugio, que es antes de llegar a Atiquizaya. Y mi abuela es Fajardo Jiménez, ¿verdad? Entonces
viene siendo un primo tuyo.
Un primo lejano, porque había un señor que trabajaba en el diario de hoy, que era de seguridad, y era tío de Gilberto, y me decía, mire, yo soy primo de su papá. Ah, ok. Y Gilberto es mi sobrino.
Eras como primo en cuarto grado, quinto grado, por ahí.
En sexto ya, no solo en sexto.
Muy bien.
Los Jiménez, los Fajardo.
Formidable, muy bien, muy bien. Bueno, nos quedamos ayer en lo del Firpo, ¿verdad? Y hoy retomamos lo del Firpo, ya hubo una resolución. ¿Qué pasó con Firpo Águila, Marcelo?
Pues hubo una resolución de parte de la Comisión Disciplinaria. Decidieron sancionar al Firpo con 2 partidos de sanción sin recibir aficionados como locales, una multa de $1,000 y anunciaron que se debe continuar reprogramar el segundo tiempo del partido Firpo Águila.
Sin público.
Sin público, puertas cerradas, y además anuncia que para cualquier equipo, si se vuelve a reincidir en el tema del distanciamiento social o en el tema de permitir más público del 30% en el estadio, entonces ya se van a comenzar a retirarles puntos de la competencia.
Es decir, que los que vieron el primer tiempo, el fin de semana, que ese pisto ahí, como diría Pablo Escobar, ¿se perdió esa platica o qué onda?
Sí. A menos me imagino que sea algún tipo de iniciativa particular de exigirle, pero mientras tanto Firpo no ha anunciado nada sobre el caso.
Tiraron un comunicado del Firpo en redes sociales.
¿Sobre ese tema?
Sobre ese tema, que van a apelar la sanción.
Ah, no, que sobre el tema del pisto. No, el derecho de apelar, por supuesto, bueno, sí, que les asiste. Claro, okay, claro. Perfecto. Entonces, ¿cuándo se jugaría esos 45 minutos?
Todavía no lo han anunciado, pero todo apunta que va a ser mañana a las 3 de la tarde.
Tendría que ser. Hasta mañana tienen para reprogramar. Y los que no han programado, que no programaron ayer, tienen hasta mañana para programar.
Yo entiendo que el Águila le estaba metiendo prisa a la primera división para que anunciara de una vez de que iba a confirmar que iba a ser para poder hacer todos los...
Muy bien, ya vamos a hablar de Santa Tecla, que tampoco ha programado por otra situación que ya vamos a comentar. Oreste Membreño, tu opinión sobre, primero, sobre lo ocurrido. Ajá. Y número dos, sobre el curso disciplinario que se le ha dado a la situación.
Fíjate que hay dos cosas, ¿vale? Una es que sí había más gente de la boletería que se emitió, y eso da pie a pensar o a deducir que no hubo control en el ingreso de aficionados al estadio. En los estadios de primera división, y esto a mí me consta, lo voy a decir, me consta, lo he reportado cuando he tenido que hacerlo, porque sí me ha tocado reportarlo, que no se ha hecho nada de otra cosa en partidos de selección nacional. En las porterías o en las entradas, los encargados, y no pasa solo en el Estadio Cuscatlán, pasa en casi todos los estadios. Si no hay un control estricto, esto pasa. Los que reciben los boletos al aficionado no le entregan la colilla. Y esos boletos que le quedan a los de las puertas, se los dan a los revendedores. Eso es lo que pasa. Entonces, esta es una falta de control de los equipos. En este caso, cuando fue Juegos de Selección, yo también reporté eso a la Federación en su momento, que se hacía eso, porque yo me percaté de ello. Es decir, no tomé fotos ni nada porque es muy riesgoso, ¿no? Decir, pero sí yo fui testigo de eso y de otras situaciones que se dieron en la entrada de la platea. Mirá, unas situaciones que
ahí las vamos a comentar. Y cuando estas cosas pasan, ¿tú crees que ocurren, Orestes, por iniciativa de una persona que está ahí diciendo que hay una oportunidad o por una dirección y ya es una cuestión un poquito más organizada?
No, yo creo que es una oportunidad que ven la gente. Se organizan, ¿verdad? Los taquilleros o los porteros. Tal vez no los taquilleros, sino que los que están controlando la entrada, porque son personas que no son permanentes con los equipos, no que los llaman, ¿verdad? El día del juego, los llaman y vos te quedas aquí en esta puerta, vos en el otro, y le pagan por el día, ¿verdad?, a las personas. Bien. Yo creo que es una iniciativa de estas personas que están en las puertas, creería yo, porque sí, a mí me consta que eso sucede. Entonces, por eso, la sobrepoblación que hubo en el estadio Sergio Torres, porque no se explica de otra manera, Cristi. Digo yo, ¿verdad? No creo yo que el equipo se ponga a revender boletos porque la numeración, etcétera. Ellos vendieron sus 1,000.
Bueno, pero esa es la explicación que tú le encuentras al hecho indiscutido de que había más gente de la permitida.
Yo creo que por ahí va la cosa, o a menos que la gente tenga algún lugar aledaño para introducirse al estadio de manera clandestina, ¿no? Pero habría que ver. Pero esa situación, y creo que nunca la había comentado aquí, a mí me consta que sí se hace. Hay una red de caballitos ahí con
ahí los tienen algo que combatir. Ahora, sobre el desenlace, la manera en que se ha manejado la situación a nivel reglamentario.
Exactamente. Tenía que haber una sanción porque hay un equipo responsable de la organización de un juego. ¿Quién iba a sancionar? No sé, si el INDE, el Ministerio de Salud o la misma Federación. Yo creo que la Federación, porque creo que la responsabilidad se fue trasladando del Ministerio de Salud al INDE y del INDE a la Federación, y la que es la Federación la que autoriza la realización del campeonato, ¿verdad? Entonces, aquí es la primera división la responsable y los equipos responsables de organizar los partidos, responsables de respetar los controles biosanitarios, los distanciamientos sociales, etcétera, ¿verdad? Y el ingreso de los aficionados al estadio respetando a ciertos protocolos, en este caso de bioseguridad, que eran parte de la condición para permitirle volver a jugar, ¿verdad? Y a permitirles el ingreso de personas al estadio. Entonces, si se violó eso, tenía que haber una sanción. Y la comisión disciplinaria, yo no, ayer creo que no sé a quién se lo comenté ayer, no sé si en redes sociales o en comunicación interna, que obviamente no es causal de puntos. Para mí no está en la reglamentación que sea causal de puntos.
No lo incluyeron.
¿Verdad? Entonces, pero ahora la comisión dice que sí, que va a ser causal de pérdida de puntos si se reinciden en esta situación. No sé cómo le van a hacer, pero ahora...
Yo creo que eso es salveque. No hay manera.
Yo creo que no hay manera. Pero el tema de la falta de comportamiento de los aficionados en un partido de fútbol, haya o no haya pandemia, eso sí está reglamentado, y por eso la sanción que han tomado, diría yo.
Ahora, hasta ahí nos vamos a quedar con Orestes. Marcelo, dice aquí el colega que hubo más personas de las permitidas. Lo dijo ayer Eugenio, lo dijo ayer Rodrigo Arias, lo conversaba. Bueno, en fin, yo creo que ha habido unanimidad sobre lo que pasó.
Lo dice el acta también.
No, pero el acta dice otra cosa.
Bueno, ok.
Es que ahí es donde ya empezamos con el folclore, por llamarle de un modo elegante. Voy a leerte solo una parte del informe.
¿Cómo lo has interpretado?
Del informe arbitral, que nos lo proporcionó nuestro colega Samuel Martel. Si me permiten un segundo, aquí está. El informe presentado por el señor Iván Barton, árbitro central del juego, y por el comisario del partido. Sí, el comisario, que era el señor René Cuellar. Entonces, dice, primero que hubo llamados de atención a la afición porque no estaba respetando el distanciamiento social. Luego fui comunicado por el comisario que debía haber una suspensión temporal debido a que aficionados seguían sin acatar el llamado a respetar la distancia. Y luego incluso especifica que aficionados del FIRPO, identificados mediante pancartas como la Furia Pampera y los cerveceros, se encontraban aglomeradas sin respetar el distanciamiento. En todo momento habla de distanciamiento. En ningún momento habla de sobreventa, ni de sobrepoblación, ni nada por el estilo. Lo cual me parece que, digo, pues, verdad, tendría el comisario que ser dotado de plenos poderes para la responsabilidad que le están dando a estas personas. No estoy criticando al comisario. Yo entiendo, si tú ya estás en el recinto y tú no estás ahí a la par del taquillero, tú no puedes aseverar otra cosa más que, bueno, no están respetando sin entrar a las causales.
Sí, a ojo de cálculo no puedes hacerlo.
Pero me parece que ahí, Marcelo, ya hay un camino para que el equipo se deslinde de responsabilidades sobre lo que pudo haber ocurrido en las taquillas.
Sí, y igual me parece que no estoy convencido, es decir, el FIRPO en general me parece que se está manejando de una manera, más allá de esto, de una manera desordenada, pero dejémoslo a un lado porque digamos que no es el momento para hablar de esto. Pero a mí me da la impresión que no solo es el FIRPO el culpable aquí y solo es el FIRPO el que está sacando la el tema, pues porque... para empezar, el FIRPO es culpable en el sentido de que le permiten la venta de 1.300 boletos. Está claro que eso es demasiado. Y además, si además no haces un control estricto sobre las personas que están entrando al estadio, ya eso es tu responsabilidad. Y tú mismo estás sabiendo que el 1.300 no es el 30%. Y aún así te haces el mareado, porque eso es lo que dice el papel que te mandó la federación, pues bueno, ahí sí tienes cierta responsabilidad y bueno, está bien que te caigan los partidos, que te caiga la multa, pero también la federación es responsable aquí, pues, es decir, esto proviene de un error estructural de la normativa, del protocolo sanitario, y termina en esto, porque siempre termina en eso en el fútbol salvadoreño, es decir, las cosas que se comienzan torcidas nunca realmente se enderezan, sino que terminan de torcerse, pero por completo, definitivamente. Uh-huh. Y por tanto la federación tiene que ser responsable porque han dado el aval para jugar con el 30% y ellos definieron la cantidad de boletos que se podían vender y me da la impresión que simplemente se están lavando las manos. Ellos son responsables de que se cumpla el protocolo sanitario.
En el fútbol, y lo único que hacen,
y vamos a castigar entonces al que no falle. Hombre, y ellos también son responsables, también es responsable el INDES, y por último también el Ministerio de Salud es responsable, que por cierto INDES y Ministerio de Salud no se han pronunciado esta semana al respecto, sí. Pero todos son responsables de que ahí hubo un grave riesgo y que hubo gente que puso en riesgo su salud por estar con esa importante cantidad de gente aglomerada en un espacio muy pequeño como para que hubiera distanciamiento social. Eso es lo que a mí me parece, que el FIRPO lo agarran para mí de
chivo expiatorio.
De chivo expiatorio, se lo merece, pero también hay otros responsables aquí.
Muy bien, mira, hay algo que dice Marcelo, yo aquí voy a aprovechar de verdad que tenemos ahora este. Dice Marcelo, 1.300 boletos supera el 30% de la capacidad del estadio. Es una evaluación que hace Marcelo a partir de información que también ha trascendido, buena parte de ella revelada por Daniel Rux, dirigente de FIRPO, quien sostiene que, bueno, a partir de lo que él conoce, además de que es arquitecto, él ha estado en los trabajos que se hicieron recientemente en ese estadio, él sostiene que la capacidad del estadio ha sido sobrevaluada, más o menos. Sí. Ahora, Orestes, ¿qué organismo, qué profesional, qué comisión, quién se encarga en la Federación Salvadoreña de Fútbol de establecer el aforo de cada escenario? ¿O la federación delega eso? ¿Es un insumo que recibe de las ligas? Contando cómo
hay una comisión revisora de estadios, que es la que determina eso. No sé, no tengo al tanto cómo ellos, qué mecanismos utilizan ellos, qué herramientas utilizan o qué insumos se les dan a ellos para determinar los aforos de los estadios, pero hay una comisión encargada de eso.
Ok.
El tema
pertenece a la FEFUT,
un organismo auxiliar.
Así es. Okay. El tema del estadio de Zulután es que hay una parte que no se puede ocupar, que es la que están remodelando, ¿verdad? No se puede ocupar, aunque sean hay un muro que están construyendo, las gradas las están volviendo a cero, etcétera. Entonces, esto le resta capacidad al estadio. Y esos 1.300 es en base a la capacidad total del estadio.
Un dato no actualizado.
Exactamente. Entonces, como dice Daniel Rux, son 3.201 aficionados, entonces el estadio no daba para ser autorizado para jugar, porque piden, las bases piden 4.000. Desde ahí empieza el error, autorizar el estadio cuando la capacidad real no llega a los 4.000 por la parte que se está
pero remodelando. Eso también ha pasado en Tierra de Fuego, que no es para 4.000, pero como dicen, solo vamos a permitir el 30%, entonces desde ese punto de vista hay suficiente espacio en Tierra de Fuego.
Exactamente, pero los 1.300 es en base a 4.000 y fracción, ¿verdad? Se debió haber tomado, vaya, si se va a autorizar, porque el estadio originalmente es de 4.000 y algo, ok, pero el porcentaje debería ser en base a los 3.000 y algo, no a los 4.000 y algo. ¿Por qué? Porque esa porción que no se ocupa, todo ese grupo de gente...
no lo tienes que incluir en el cálculo. Va, yo estoy perfecto, excelente. Entonces, ahora este ha dado una explicación clarísima. Ahora mi pregunta es, y que no hay gente a la que le pagan su salario para que trabaje en el fútbol actualizando esa información. Porque los que han tomado es la estructura del fútbol la que decidió volver. Entonces, fíjate, es como un dominó de descuidos e indolencias las que han llevado hasta aquí. Pero esa es la historia de nuestro fútbol.
Sí, porque vaya, digamos, eran 3.000 y algo de aficionados, 30% a un 900 y algo. Era lo que le debían haber permitido al FIRPO. No, le permitieron 350 más, digamos. Entonces, si el FIRPO dice, no, mire, con 900 no puedo jugar, entonces juega a puerta cerrada si quiere jugar ahí. Sí. Si no, busque dónde.
Pero entonces, esa comisión debió haber ido a Zulután a inspeccionar nuevamente a partir de lo que está ocurriendo.
Exactamente.
A nivel de reparaciones, etcétera. ¿Habrán ido a actualizar ese dato?
No sé.
Lo habrían tenido que hacer de oficio.
Yo creo que sí fueron.
Y si fueron, pues hicieron un mal trabajo.
Yo creo que sí fueron, porque creo que todas las canchas fueron revisadas. Nuevamente el caso de la de Jocoro, como dice Marcelo, para determinar.
Fíjate que yo creo que todo esto, es decir, tenía soluciones previas.
Exacto.
Es decir, si se hubieran tomado la...
Y una de esas era jugar sin público, que no lo hicieron.
Sí, claro, incluso podía jugar con público, pero que la comisión estuviera más cercana, que el FIRPO fuera más responsable, etcétera. Pero deciden dejarlo pasar, deciden no ser serios, deciden no tomarse con suma responsabilidad el asunto y pasa lo que pasa. Ahora, con los dos partidos de castigo al FIRPO no arreglas nada. Entonces le puedes poner 6 partidos al FIRPO y no arreglas el riesgo en que estuvieron sometidos o expuestos los aficionados, por ejemplo. Si ya no lo puedes borrar.
No, claro, eso no. Pero, como te digo, alguna determinación, digo...
Pero, ¿sabes lo que es lo
peor de todo? Yo no es que lo esté defendiendo ni diciendo, hey, pobrecito, no, ¿verdad? Peor hubiera sido que no hubieran dicho nada. Ahora bien, el equipo va a armar pleito, pues, va a apelar el FIRPO, entonces...
Mira, si te su derecho así, también.
Sí.
Vamos a hacer una pausa, al volver vamos a profundizar todavía más sobre esta situación. No le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos con el Guiri Guiri al aire. Nos dice Samuel Martel que es confirmado mañana a las 3 p.m. el partido, okay. El segundo tiempo,
¿no? El de Santa Tecla se está manejando que pudiera ser el viernes a las 6 en el Cuscatlán.
Sonsonate también está pendiente, pero de no programar.
Y Sonsonate no entendí por qué no.
Es que están buscando otra sede para reservas y mientras no tengan sede de reservas no pueden programar, okay. Pero tienen hasta mañana para. Pero van, sí, para a jugar, van a jugar el sábado. Van a jugar el sábado.
Sí, ¿verdad? Ah, ok. Sí, eso sí me había quedado un poco de duda.
Muy bien. Bueno, Santa Tecla entonces contra Alianza podría ser el viernes hasta donde tú has
escuchado. Sí, hasta donde yo
en el estadio Cuscatlán.
Está por confirmarse, pero es una nota que todavía no podemos confirmarla, sin embargo es parte de alguna planificación que se está haciendo. O el domingo a las 6, pero no, el martes programado domingo en la tarde, ¿no?
En el caso de Santa Tecla.
No, martes Chalate va al domingo.
Sí, martes Chalate el domingo, pero lo más probable es que Alianza juegue con Tecla el sábado. Por el tema de la liga con CACAF a las 3 de la tarde. Ajá. Así que.
Sí, no, eso sí. Uh-huh. Yo digo el caso de. Sí, Alianza Santa Tecla el sábado.
Sí,
ajá.
Sí, sería el sábado.
Pero parece 3. Que está ocupado el estadio el sábado, creo. Sí, me parece.
Pues bueno, esa cancha, ojalá que la reparen.
Por eso están viendo de jugar el viernes.
¿No? Porque se vio muy golpeado el fin de semana, el engramillado. Sí. Muy bien. Queremos retomar y profundizar todavía más en este tema del aforo de Firpo, de realmente si se tomó o no en consideración el espacio que no puede ser ocupado. Y pues nos hemos ido a la fuente, el que sabe de este tema, que es el señor Daniel Rux, a quien lo tenemos en línea. Hola Daniel, ¿cómo estás? Te hablamos del Guiri Guiri al aire, ¿qué tal?
¿Cómo vas, Vialta?
Aquí vamos, mi amigo, ¿y usted cómo está?
¿Es en secreto o se te puede ya felicitar por tu nombramiento?
Es en secreto.
Es en secreto, ok. Pero te tenemos que decir, señor Vialta, o te podemos llamar Cristiano.
Hombre, ¿cómo vas a creer, Daniel? Por favor, estás payaseando aquí, te estás desquitando. ¿Qué tal, Daniel? Qué gustazo escucharte, ¿cómo estás?
No, yo no me desquito, yo pasa que, o sea, me gusté y me llenó de orgullo.
Bueno,
mira, te podría decir contento y temiendo, ¿verdad? Porque obviamente nada de esto le hace bien al equipo de uno, ¿verdad? Me siento un poco afectado, igual que estamos todos los firpenses en estos momentos, por esta tiradera de pelota de un lado para otro, donde nadie al final parece que es el responsable, ¿no? Entonces, el problema no es específicamente el partido contra Águila, ¿ok? Se reprograman los segundos 45 minutos y Dios mediante podamos mantener ese resultado, por lo menos los 3 puntos, ojalá, te lo digo sinceramente. Pero hay un problema de fundamentación, o sea, de inteligencia táctica en planificación interna dentro de Firpo. O sea, no hay malas intenciones, hay una total, ¿cómo te podría decir? Una carente falta de esquemas de planificación en todos los ámbitos. Uh-huh. Y esto te produce cosas que obviamente se dan este género de problemas, que fueron lo que se dieron el domingo.
Fíjate, Daniel, que aquí Orestes ha planteado.
Ahí anda Orestes.
Sí, y creo que coincide un poco.
Un gusto, Daniel.
O que toma como insumo parte de lo que tú has compartido en tus redes sociales, que probablemente se partió de un aforo irreal para establecer el 30%, que por ahí tal vez radicó el problema. ¿Tú crees que fue ese el único problema o que hubo otros?
Yo tiendo a creer que ese es el problema. Y de ahí, si querés, empezamos a ver las responsabilidades de quién tiene que estar revisando aforo. Y te lo voy a decir así rapidito, porque yo hice estos cálculos, bueno, los renuevo cada año más o menos, para tener una idea, y la última vez que los hice fue justamente para construir la tribuna, que espero que tenga 1.200, capacidad para 1.200 personas, que va a ser la tribuna sur, ¿ok? Te lo voy a decir bien rápido para no quitarte tiempo, jóvenes, ustedes. La cancha de Firpo mide 107x72. La tribuna principal tiene 6 filas y tiene 95 metros de longitud. Una persona sentada, porque en esa tribuna sí se sientan, ocupa 0.5 metros cuadrados. Dicho de otra forma, ahí en esa tribuna caben 1.140 personas. En la lateral oriente, o sea, la que va enfrente, tiene 97 metros, no cubre toda la cancha, ninguno de los laterales llega hasta el córner, tiene 5 filas, ahí se ponen personas de pie, se ocupan 0.45 metros cuadrados, caben 1.077 personas. En la tribuna sur, que son los tres tramos chiquitos de 18 metros cada uno, hay 5 filas, 50 centímetros cuadrados son los que se necesitan, porque ahí la gente sí se sienta, son 540 personas más. En el norte, en este momento, es un tramo de 22 metros que perdió 3 filas, por lo cual solo se quedó con 2 filas, la gente está de pie, .45 metros cuadrados son 46 personas. Y en lo que quedó de la nororiente, que sí tiene 5 filas, son 42 metros, o sea, 0.45 metros cuadrados, ahí caben 466 personas. Todo suma 3.269 personas en estos momentos. O sea, con las tres filas de gradas que perdimos y que no se han reparado todavía, sino que se van a sacar después. Entonces, es muy, pero muy lógico que si te permiten un aforo del 30% considerando 1.370 personas, aunque metas 1.200 o 1.300 en un lugar que lleno le cabe entre 1.269, definitivamente no va a haber espacio para moverse. Está sobrepasando el 50%.
Daniel, te saluda Marcelo Betancur. Mi pregunta,
¿qué tal, Marcelo?
Bien, bien. Lo que te quería preguntar era si tú has tenido conocimiento de alguna visita de la Comisión Revisora de Escenarios Deportivos a Yauzulután durante el 2020.
Recientemente. ¿No?
Recientemente.
Yo tuve, a mí me dieron el listado de las cosas que había que mejorar y reparar, y cosa que se estuvo haciendo, cosa en la cual nos ayudó muchísimo el alcalde municipal y su cuadrilla y su gente, y el ingeniero, bueno, Wilber y la arquitecto, etcétera, etcétera, y se dejó todo a punto. Si hubo una comisión de revisión específicamente, yo no estuve presente porque sinceramente no me enteré. Pero tengo entendido que se había programado para un miércoles previo al primer partido de Firpo contra Águila, que era el que acaba de pasar domingo, o sea que hubiera sido el miércoles anterior.
Okay. Los trabajos no terminan aún, Daniel. Un saludo, Oreste, se saluda.
Pero lo que pasa es que los trabajos que están listados, sí, de hecho, están concluidos. ¿Me explico?
Sí.
Pues no, no sé si tenés tú el listado, yo lo tengo creo que en mi oficina, hermano, en esto de ahí, pero les puedo dar la copia para que cotejemos.
Okay. Pero entonces, okay, Daniel, estamos hablando de que tal vez con una actualización de ese dato del aforo se habría evitado este problema, a tu juicio.
Sí, ahora, a mí, voy a agarrarme de la pregunta de Marcelo, porque tiene mucha lógica. Al final, ¿quién determina el aforo? Me explico, eso es lo importante. Allá por el 97, cuando pusimos la iluminación y todo, don Sergio me mandó a calcular otra vez el aforo, o sea, me mandaba cada rato a calcularlo bajo la idea de que se había terminado de construir el lugar de la gradería donde estaba la popular sombrita, donde antes se ponía la directiva. Y después había ahí un chalet muy grande que entonces se hizo eso y se volvió a calcular el aforo. Y solo recuerdo una vez en un partido contra Saprissa por Liga Concacaf, jugado en Usulután, que íbamos ganando 2-0 y que terminamos empatando 2-2 con los ticos, que yo terminé con cara de alambrado. O sea, dimos 4.100 entradas.
94.
Yo era directivo en esa época, pero me terminé con la cara aplastada contra la Maya Ciclón, ¿verdad? Entonces estaba obviamente reventado.
Okay, ahora Daniel, una cosa es la situación esta que hemos descrito, el equipo deportivamente no ha sido castigado porque además no hay base de competencia que lo justifique, aunque pues sí ha sido penalizado administrativamente y tal. Pero hay otro tema, ¿no? Y es que está el daño a la imagen del equipo, que entiendo que es una de las tareas que han emprendido, bueno, tú y otros dirigentes. Entonces, yo no sé, ¿qué opinas tú de que se le esté endilgando la culpa a los aficionados al final? Esa es la versión casi oficial del equipo, ¿no? Que al final fue un tema más de mal comportamiento que de aforo, ¿no?
Eso, pero eso no es cierto. O sea, quedemos bien claro. Vos te movés y la gente de Firpo en eso súper bien mandada. Primero, que quien le va a ordenar moverse tiene que ser una persona firpense, para comenzar, porque si no, no te van a hacer caso, por un lado. Y ellos saben, obviamente, responder a quienes responden, pues. Segundo, ¿cómo te vas a mover si no tenés otro lugar donde ir? O sea, mantener una distancia de metro y medio o dos ahí era realmente básicamente imposible. Ojo, yo no estuve en el estadio, ¿verdad? Te estoy contando los testimonios de todos los muchachos de la barra que obviamente me han estado llamando. Y encima de eso, creo yo que hay una parte muy, pero muy compleja que significa que se habían comenzado a vender abonos para los siguientes dos partidos de local, o sea, contra Jocoro y contra Municipal Limeño, que según el dictamen se van a jugar a puerta cerrada.
Sí.
¿Me entendés? Sobre una plata que ya había entrado. Entonces, ahí empiezan varios problemas a mezclarse y el daño, obviamente, es complejo.
Mira, Daniel, y discúlpame, esa pregunta es muy indiscreta y me puedes tú mandar al carajo. Pero ¿y cómo es que no estabas en el estadio para un Firpo Águila, Daniel?
Porque estaba trabajando todos, como hace 33 años, hermano.
Yo pensé que ibas a tomarte el día.
No, fíjate que, ¿cómo te lo puedo explicar? Estuve el sábado en Santa Rosa, fui, volví solo para el partido. Los partidos de los sábados visitantes sí los puedo tomar, sí me voy con todo. En el caso de Domingo Pertó yo lo cuido mucho, es como mi criatura, es como mi patio de juegos y hay muchos contratos de patrocinio que tienen que ver conmigo.
Muy bien, muy
Daniel,
bien,
yo te sigo en redes sociales sobre todo por tus conceptos de meteorología, pero por ahí cuando no por tus conceptos sobre Firpo, pero por ahí vi que habías publicado que no te habían convocado a las últimas tres sesiones de junta directiva y que no tuviste nada que ver con el tema de la cantidad de boletos que se extendieron para este partido. Mi pregunta ¿es posible que la gente que manejó, que sí estuvo en esa reunión de junta directiva y que manejó el tema de la boletería y que estaba a cargo de la logística del partido en Usulután para este fin de semana pasado, no supiera que no le cabían más de 3.200 personas al estadio?
Por eso mismo es que yo me pregunto quién termina determinando, actualmente determinando las capacidades, ¿ok?
Por eso, pero si la federación lo había calculado, había hecho un mal cálculo, no estaba actualizado el cálculo, ¿no podían la directiva del Firpo ser también un poco coherente y decir, ¿saben qué? Ese cálculo que ha hecho la federación está malo, y no nos arriesgamos y hagámoslo.
Eso estaba hecho desde mucho distinto, antes de empezar, ¿no?, el torneo.
¿Qué opinas?
No, claro, pero escúchame. Eso que acabas de decir tiene muchísimo fundamento si fue la federación, o sea, la misma que está sancionando, quien hizo el cálculo de aforo, que yo entendía que la comisión revisora tenía que hacerlo, ¿verdad?
Por eso la sanción no va en el tema de aforo, como decía Cristian al principio, va hacia el comportamiento.
Sí, pero mismo Daniel nos está diciendo y coincidimos en que
no se podía mover la gente ahí.
Estaba difícil eso.
Estaba difícil. Es difícil moverlos cuando ya no tenés para qué lado moverlos.
Sí.
Obviamente había mayor cantidad de gente que un 30% de 3.269 personas.
Uh-huh.
Y sobre todo, lo más importante, mirá, escúchame, las barras de Firpo son re buena onda y en segunda terminamos jugando una semifinal con el alambrado caído, con la promesa que le hicimos a Joel Chicas de que nadie de la Furia se iba a meter en la cancha en ningún momento, porque habíamos dado el alambrado, lo que te da para suspender un partido, uh-huh. obviamente, ¿verdad? Y fui y les dije, y ahí se quedaron, nadie se movió, nadie hizo nada, porque significaba una cuestión de torpeza. Yo por eso vuelvo a lo mismo. Hay que entender bien, hay un proceso de adaptación al hecho de, una cosa es conocer al Firpo y otra cosa es manejar al Firpo, ¿eh? Son dos cosas, digamos, bastante parecidas, pero son complementarias, ¿verdad? Cuando obviamente una junta directiva le van quedando básicamente dos firpenses nada más, porque Miguel ya se fue, se pueden cometer errores de planificación. Y si encima de eso, dos firpenses, a uno no le haces convocatoria absolutamente nunca, lo cual a mí no me afecta en lo más mínimo. Yo me fui con Chema Batres a traer 6 camionadas, nos trajimos de queso de piedra volcánica, que los pagué yo y terminaron siendo $740 y obviamente no se los reporto a directiva, los puse yo, y Chema, que me echó la mano con el camión, ¿verdad? Pero porque Chema va a 3 exjugadores, un tipo que quiere, pero yo no necesito que nadie me dé ninguna orden para hacer eso, ni nadie me va a impedir tampoco que lo haga, porque yo sé que es lo que se necesita. Entonces, esa es la cuestión, o sea, hay una falta de conocimiento. Yo sigo defendiendo a los aficionados, no puedo meter las manos en el juego por todos, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí siento que en un espacio tan reducido no tenían mayor oportunidad de moverse para A, B, C o D lados. Y creo que el punto neurálgico de esto parte desde el aforo verdadero que tiene el Sergio Torres Rivera en estos momentos.
Daniel, ¿te gusta lo que está haciendo la dirigencia de Firpo ahorita?
Pues yo no estoy en contra, ¿verdad? Sin embargo, sí fui bien claro. Lo que pasa es que, mira, hay mucha gente que no le gusta demasiado que se le digan las cosas en la cara, y obviamente prefieren más trabajarla todo esto en más a nivel de capatas de finca, ¿verdad? Entonces, te juntás con los dos que te hacen caso y échale para adelante. Pero yo dejé bien claro que en una directiva como esta, obviamente, tiene que ser adaptada a un sistema de una sociedad de información que es en la cual vivimos.
Ok, muy bien, muy
¿Me
bien.
¿Me explico?
Muy bien. Sí, claro.
Escúchame,
sí, claro.
Escúchame. Y se los digo a ustedes, por la primera, el Flaco realmente renunció por eso. ¿Estamos?
Sí.
O sea, no fue por problemas personales.
No, así.
La información no estaba circulando y se fue.
Sí, o sea, de hecho tampoco lo está haciendo
actualmente.
En estos momentos yo me estoy enterando todo obviamente
pero
vuelvo a lo mismo, no es el hecho de ser o no ser directivo. Ya fui directivo 13 años y ayudé a Raúl sin ser directivo, al único que no ayudé fue a Modesto, y voy a seguir ayudando a todo el que quiera hacer algo por fin. Pues yo sí creo que la gente de Juan Pablo Herrera y los vicentinos están tratando de hacer cosas buenas por Firpo, ¿me explico?
Muy bien.
Lo que nos hemos equivocado desde un principio es en no aplacar, digamos, la ansiedad un poco de nuestros aficionados, desde el punto de vista que creían que con esto regresaba el Firpo de los 90, y no es así, esto es un proceso de construcción, ¿verdad?
Formidable, formidable, muy bien, Daniel. Don Daniel, te agradecemos tu tiempo y pues la franqueza con la que siempre nos hablas, y te enviamos un abrazo,
entonces,
mi amigo.
Ahí estamos, te quedo pendiente en mandar la lista para que la chequee después, Marcelo, a ver qué...
Bueno,
ok, perfecto.
Me parece.
No, en serio.
No, y te creemos, sabemos que será así. Un abrazo, Daniel, gracias.
Chao, se cuidan, hasta luego.
Formidable, bueno, interesantísimo enlace con el señor Daniel Rux del Bo, hablando de...
Fíjate que puede
Nos ofreció una ventana no solo a la situación,
puede ser decirle a gente, puede ser que sea cursi, pero cuando él dice le quedan dos firpenses a la directiva, yo creo que ese es el gran problema en general de fútbol nacional, que a veces llegan a los equipos gente que realmente no le importa el fútbol nacional. Probablemente cuando él dice firpenses significa o equivale a ser una persona que sí te importa lo que está pasando
en el fútbol nacional. Y que está al tanto de muchos intangibles alrededor de los equipos. Bueno, hasta ahí vamos a dejarlo de Firpo. Nos queda todavía un bloque y queremos hablar de otros temas. Será en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Hasta acá llegamos con Femenina y Fiesta. No le cambie. Steady twisting like hit this dough. Police pull up right behind and it's in his throat. The windows down, gotta stop pollution. City change, niggas like, who is that producing? That's the plan skills when we out and cruising. Got warrants in every city except Houston, but I still ain't losing. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty. 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 My music so loud, I'm swinging. They hoping that they gon' catch me.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now.
Bueno, último bloque del Wiri Wiri al aire este día martes, último martes del mes de octubre. Hoy hay partidos de Champions, ¿no?
Sí.
¿Quiénes juegan hoy? ¿Cuáles serán los mejores? ¿Cuál me recomendás, Betancourt?
Bueno, juega el Real Madrid contra el Borussia Mönchengladbach y probablemente...
Ese no lo veo porque dice Rodrigo Arias que el Madrid gana por los árbitros y por
pero
los penaltis.
Probablemente el Shakhtar Donetsk contra el Inter de Milán puede ser que está
híjole, pero es que yo le voy al Inter y puede perder ese partido.
Sí, juega el Liverpool, juega el Bayern.
¿Liverpool va Atlético. Contra qué? ¿Contra el Ajax, será?
No, ya jugó contra el Ajax
la
pasada. Va contra el Midtjylland.
Okay.
Que es un equipo danés por ahí.
Si el Sevillita juega hoy con el Rennes de Francia.
Sí.
Sí, ¿verdad? Sí, juega el Sevilla.
Sí, no, él juega el Sevilla.
Okay.
Y el Chelsea va contra otro que se me olvida el nombre ahorita, pero es un equipo así de Europa del Este.
Okay.
El Chelsea también. Y bueno, Bayern visita el Lokomotiv de Moscú. Así que el Atlético contra Salzburgo. Y había uno que es más o menos interesante porque en Marsella. A Marsella llega el Manchester City.
Sí, correcto. Muy bien. Y el United va contra el Leipzig, ¿será? No sé si hoy o mañana.
Sí, mañana.
Mañana, ok. Bueno, pues ahí están. Los partidos han cambiado de horario, ¿no?
Sí, en Europa cambió el horario. Comienzan a las 12, lo más temprano, que se juegan en Rusia, y a las 2 el resto.
Ok. ¿2 de la tarde o 3?
A las 2. A las 2.
2 de la tarde.
Venían siendo a la 1.
Ah, muy bien, excelente. Por la hora, perfecto.
Cambio de horario.
Muy bien. Vamos a hacer un enlace para conversar con un colega y gran amigo de este programa. Siempre nos atiende con mucha cortesía, el señor Josep Capdevila, jefe redactor de Sport. Queremos hablar del Barça, del Madrid y otros temas. Hola, Josep, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo estamos?
Muy bien, Josep. ¿Y tú cómo estás?
También, aquí teletrabajando desde casa.
Ah, oh, muy bien. Óyeme, Josep, tenemos algunos días de no hablar contigo. Siempre un gustazo saludarte. Pero queremos saber si ya bajó un poquito la temperatura luego del clásico y de todo lo que se ha dicho acerca del VAR y del árbitro de ese encuentro.
A ver, para empezar, la temperatura está bastante alta porque en esos momentos está reunida la junta directiva del club. Sabéis que está el tema de la moción de censura, si se hace o no se hace. Hoy la Generalitat ha vuelto a decirle al club que tiene que hacer este fin de semana la moción de censura y ahora está reunida la junta directiva y se especula con que podrían presentar la dimisión todos sus miembros. Wow. Comenzando por el presidente, José María Bartomeu, y hasta el último directivo, podrían dimitir hoy mismo para no pasar la moción de censura. Veremos lo que ocurre. El lunes ya se reunieron, también se dijo que podían dimitir. Al final no dimitieron y veremos lo que ocurre hoy. Por lo que me preguntas también del tema del VAR y tal, acaba de hablar Ronald Koeman. Sabéis que mañana se juega el partido de la Champions en el campo de la Juventus. Y en la rueda de prensa previa ha hablado Ronald Koeman y ha insistido que no se arrepiente para nada de las palabras que dijo. También hoy se ha sabido de todas maneras que tanto él como el directivo Xavier Vilajoana, que hizo un tuit bastante polémico, no sé si lo recordáis, pues los dos van a ser investigados por el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol para decidir si tienen que imponerles alguna sanción o no.
¿Y tú qué opinas, Josep?
¿Del tema del VAR o de la directiva?
De la directiva yo creo que no hay un alma en este mundo futbolero que crea que esa gente debe continuar, ¿no? Pero sobre el tema del arbitraje y del VAR y de lo que vimos en ese juego, ¿qué opinas tú, Josep?
Yo creo que el VAR es perfecto. El problema es quién interpreta el VAR, quién utiliza el VAR, quién está en la sala donde se utiliza el VAR.
Totalmente.
Ese creo que es el problema. El VAR es, técnicamente es perfecto. O sea, tú puedes ver la imagen 15, 20 veces las que quieras, con 15, 20 cámaras, que ahora hay muchas cámaras en todos los campos de fútbol, y yo pienso que se puede ver muy bien la imagen. Ahora, ¿cómo se utiliza esta imagen? La gente que ha visto la jugada famosa de penalti de Ramos, por ejemplo, hoy un exjugador del Real Madrid, como Estilí, que en Madrid está confesó, ha reconocido que para él no era penalti porque primero es Sergio Ramos quien agarra al Lenglet. Y mucha gente ha opinado lo mismo. También hay un audio de una televisión española que se llama Cuatro, que ayer se hizo saber, se conoció ayer, un audio en el que el linier le dice al árbitro lo mismo, que primero ha habido falta de Sergio Ramos al Lenglet. Si te dicen esto, ¿por qué vas a mirar las imágenes? ¿Por qué luego pitas el penalti? Correcto. Es una interpretación. No sé, sabemos que arbitrar es muy complicado. Esto está muy claro. Sí. Pero viendo la imagen 15 veces, yo creo que es más fácil acertar. No sé, yo es lo que pienso. El VAR es perfecto, pero no es perfecto a la gente que lo utiliza.
Joan, más allá del arbitraje, más bien, ¿ves un avance en el tema futbolístico sobre el terreno de juego de la idea de Ronald Koeman? Sobre todo en el medio campo, que es lo que más le ha, de alguna manera, le ha dolido al Barcelona en las últimas temporadas.
Yo no veo ese avance. Yo no, francamente, no lo veo. A ver, es pronto, pero es pronto en cualquier equipo. En el Barça es demasiado tarde ya. En el Barça no hay tiempo. En el Barça hay que hacer las cosas al día. Tienes que mejorar día a día. Se tiene que ver la evolución día a día. Yo de momento no la veo. Es más, yo pienso que el equipo está peor ahora que hace un mes. Y, por ejemplo, el otro día, lo que dices tú, el centro del campo. Al final, cuando tenías que remontar, Koeman se empeñó tanto en poner tantos delanteros delante que luego no había nadie en el centro del campo. Por muchos delanteros que pongas y no les llegan los balones, es muy difícil que consigas algo. Hay que darle tiempo al Koeman, sí, evidentemente todo el mundo se merece que se le dé tiempo, pero insistimos, en el Barça eso es muy, muy difícil y veremos cómo evoluciona. Pero digo, respondiendo a tu pregunta, yo no veo una mejora, no veo una evolución y mañana tenemos otro partido muy importante donde podremos opinar más cómo está evolucionando este equipo.
Claro, yo veo más que todo el ataque, tal vez medio campo, quizás consolidar un poco el funcionamiento, no tanto por figuras. Yo veo el problema más adelante porque... que puedes aspirar con un chico de 17 años por derecha y otro de 17 años por izquierda, ¿verdad? Ahí es donde veo más flaco el asunto porque son dos chicos que no les puedes exigir a estas alturas, a tan alto nivel, que den el resultado esperado.
Es evidente lo que dices, que no les puedes exigir nada, pero yo francamente creo que tanto Pedri como Trincao, como por supuesto Ansu Fati, están demostrando un nivel bastante, bastante elevado. Yo creo que más bien el problema que sigue teniendo el Barça es que sin Luis Suárez no tienes un 9 de referencia. Está muy bien que tú te quites encima a Luis Suárez si lo crees oportuno, pero tienes que encontrar antes un sustituto. En el metro se dice, antes que entrar, dejen salir. Pero aquí quizás es al revés. Primero tienes que preocuparte de que entre alguien, de que tengas un buen sustituto para Luis Suárez, y si lo tienes, luego muy bien. Pues luego puedes prescindir de sus servicios, pero no al revés. Y yo creo que el Barça va a tener muchos problemas este año con el gol. Es evidente, tiene a otros jugadores como Griezmann, como Messi, por supuesto, como Ansu Fati, que puede marcar. Pero yo creo que va a tener muchos problemas, a menos que ahora en el mercado de invierno, en enero, se pueda conseguir otro delantero centro.
Josep, ¿fue buen negocio quedarse con Messi?
A ver, buena pregunta, difícil de contestar. Yo creo que Messi no es el que era, es muy evidente. Yo siempre pongo el ejemplo, cualquier trabajador que se quede a disgusto en una empresa difícilmente va a rendir como el que más. Y en el caso de Messi, yo creo que está pasando un poco. Está muy claro que si él no se ha ido es porque no ha podido, no porque no quisiera. Su famoso burofax no fue un calentón, como decimos aquí, una cosa improvisada que de repente dices, pues ahora me voy. No, no. Él lo tenía muy meditado, él quería irse y al final no pudo. Se ha quedado disgusto y, bueno, un poco será ver los resultados del equipo. Si el equipo funciona bien y hay victorias, yo creo que Messi se irá integrando de nuevo y se irá motivando para conseguir algo. Pero llevamos dos partidos, dos derrotas seguidas y este no es el camino para ver a un Messi motivado, pienso yo.
Correcto, muy bien, Josep. Como siempre, agradeciéndote los minutos que nos regalas, sabemos que estás muy ocupado y que Semana de Champions es doblemente ocupado, pero gracias, de verdad, un abrazo.
Gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Bueno, señor okay, Josep. Un saludo, Josep. Siempre formidable.
Fíjate que yo quería agregar con el tema del VAR. Lo que ha pasado es de que el VAR se ha puesto como una herramienta para el fútbol, pero las reglas de juego no han sido modificadas. Teniendo la herramienta, y debe ser así. La herramienta es buena, yo no digo que sea mala, es buena, pero tiene que haber cambios en las reglas de juego para utilizar el VAR. No es el protocolo del VAR, no es adaptar el VAR a las reglas de juego, porque vaya, en el baloncesto, ¿qué sucede? En el baloncesto el árbitro viene y pita una falta, y la pitó, y va a ver al video si amerita sancionarla e intencionar la falta. ¿Ya? Porque a veces...
Si es
flagrante o no. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede ahora? En esa jugada, por ponerla de ejemplo, no es que sea esa jugada, sino que la jugada del penalti ha marcado al Barcelona. El árbitro no había pitado nada. Entonces, si el árbitro no pita nada, pues es nada. Y ya. No, pero no viene un tipo y le dice, ¡ay, mira, anda, ve! Fíjate que ahí quizás hay falta. Eso ya hizo desvirtúa el espíritu del juego en sí. ¿Me entendés? A eso quiero ir referirme.
Ya, te entiendo.
Que las reglas de juego deben modificarse si se quiere utilizar el VAR. No es el protocolo del uso del VAR, no es el protocolo de la video asistencia que tienen en los estadios, no es eso. Es las reglas de
Yo
juego.
Yo creo que sí. Por la manera en la que se procedió, en la que procedió el International Board y luego FIFA, era inevitable que llegase este momento en el que está chocando el VAR, el protocolo del VAR, los especialistas de esta herramienta con las reglas del juego.
Exactamente.
Y sí me parece que hay un paso necesario en este cambio en el fútbol, que es como dice, es una revisión de las reglas de juego.
Claro, esto para evitar, porque en el baloncesto, en el béisbol, ahí no hay polémica.
Y ojo, no estoy, no estoy diciendo que haya, que no haya error humano, hay muchos errores de bulto, pues, pero el proceso igual iba a llevarnos a esta encrucijada en la cual yo espero que en la International Body FIFA decidan dar el siguiente paso, no retroceder, dar el siguiente paso, como dice, como dice Orestes.
Sí, porque el paso es de que hay sanción, no, pero revisemos. Pero
revisemos,
si no,
revisemos el protocolo y revisemos también las reglas de juego. ¿Cómo estamos de tiempo, Hugo? Es que quiero ver si les pregunto. Ah, muy bien, 2 minutos. Bueno, este. No, entonces no. Solo les voy a preguntar. ¿Para ti fue penalti a Messi?
No, pega primero pelota.
¿Para ti es penalti a Messi?
Sí.
¿Para ti es penalti a Ramos?
Sí, hay cualquier agarrón es penalti.
No. ¿Y para ti es penalti a Ramos?
No, hay.
Miren, es que yo te digo, mira, no, yo, no fíjate que yo casi...
Mira, hay un gran
yo
teatro
no he querido,
de Ramos.
Mira, yo, bueno, pues sí,
si yo
pero...
yo te jalo para acá, Marcelo, ¿para dónde venís vos? ¿Para acá? Sí. ¿Y el tipo de tirar al otro lado?
Mira,
no, hombre,
mira, yo no he querido, yo no he querido hablar mucho del tema.
Hay un gran teatro ahí.
Porque fíjate que yo el domingo las vi y pensé una cosa, pero ayer que las vi cambié de opinión, entonces me voy a escuchar demasiado veleta en el asunto. Pero para los árbitros debe ser complicado.
Es complicadísimo.
Es complicado, ¿no? Porque ahora resulta que no solo tenés que estar lidiando con los jugadores y el reglamento, sino con tus colegas que están en la cabina diciéndote, ¡ey, anda, mirala! ¡Ey, ey!
Es que sí debe, yo sí, creo que claro. Debe ser así. El árbitro central es la autoridad en el terreno de juego y él dice, algo. Voy a ir a revisar el VAR, no porque me dice.
Y además, los que opinan de fuera también tienen de alguna manera su tendencia que los lleva a ver las cosas de una
incluso
manera u
los
otra.
Que están
entonces,
no, y es que mira, vos podés estar haciendo el arbitraje de tu vida, pero si de repente te habla el tipo y te dice, mira, los 4 que estamos aquí o los 3 que estamos aquí, creemos que deberías revisarla, ya te... Y no digo correcto. El verbo que viene a continuación. Porque entonces vos decís, puchica, y son 3. No, son 4. Y uno de ellos tiene experiencia, es alemán. Hombre.
¿Qué papelón voy a hacer? No,
no, me voy a revisar. Ya te metieron. Hasta ahí llegó tu arbitraje del año, viejo. Porque ya vas al monitor con la cabeza dándote vueltas. Y, sí, además, que... y además vos estás, pum,
sí,
con el,
por supuesto.
¿Verdad? La oxigenación del cerebro. Y los tipos muy tranquilos tomándose un cafecito. Y... entonces, yo entiendo lo que dice Oreste sobre que puede desvirtuarse el trabajo del árbitro. Así que tienen que revisar el protocolo. Tienen que hacerle la vida más fácil al árbitro.
Exactamente.
No al que está ahí, ¿verdad?
Sí, porque fíjate que ahora que determinaron, el International Board determinó que había que finalizar la jugada para sancionar el fuera de juego, en este caso, porque golpea, pero había fuera de juego. O sea, esa es una modificación que en cierta medida le ayuda al árbitro, pero... ¿qué tal en el ímpetu, en la capacidad volitiva emocional del jugador? Que pa, gol, y ¡ay, celebran! No, fíjate que no.
Sí, mira, yo
estoy... ¿te imaginas aquello gol del 22? No. ¡Ah, ya me imagino! Sobre todo aquel otro que dice que es el dueño del camerino.
Mira, yo estoy de acuerdo con el debate que habla acerca de cómo llegó el VAR, cómo hacemos para mejorarlo. Pero es de cerrar la puerta al VAR... y retroceder, yo no estoy de acuerdo con ese debate.
Eso no.
Mira, hasta Pechito lo ven. Que es el colmo, ya es el colmo del amor.
El VAR lo ve Pechito.
No, ellos lo ven Pechito, aquellos que te cuento.
Revisemos el VAR.
¡Gol del 22! Buenas noticias para Selección Nacional, dicen. No, tienen podreído. Vámonos, buenas tardes a todos.
Salud.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!